Carreño, MVP de ALM en la región para el curso Fundamentos de ALM. En el módulo 2, llamado Puntos de Vista en ALM, se comprenderá que cada usuario adopta uno o más roles, los cuales tienen asignadas metas y responsabilidades específicas.
Bienvenidos al módulo 2. Básicamente, en este módulo nos vamos a concentrar en evaluar la manera en que distintos roles tienen distintos puntos de vista sobre la gestión del ciclo de vida de aplicaciones. Y observaremos algunos pilares que son fundamentales para lograr facilitar la integración, la comunicación y el logro de objetivos organizacionales. Ok, lo primero que vamos a observar son los puntos de vista y nos vamos a concentrar en algo que con lo cual estamos muy, muy familiarizados, y es el ciclo de vida de desarrollo de software. Este ciclo típico que básicamente tiene las fases asociadas al análisis, al diseño, a la construcción, a las pruebas y a la implementación de producto. Recuerden, no estamos hablando de un ciclo particular, de un método o de un marco de trabajo particular. Estamos hablando simplemente del ciclo de vida de desarrollo de software que se puede llevar a cabo para construir un nuevo producto o que se puede estar utilizando para hacer mejoramientos sobre uno existente. Dicho de otra manera, aquí nos interesa entender es que existen unas fases específicas que se van a cumplir, ya sea para construcción o mantenimiento de producto, y que en esas fases específicas van a intervenir distintos roles o distintas personas encargadas de responsabilidades específicas. Lo interesante de esto es que las personas que se encuentran inmersas en el ciclo de vida de desarrollo de software generalmente solo se preocupan o tienen un marco de referencia o un contexto orientado única y exclusivamente a la aplicación en la cual están participando, y por lo tanto el punto de vista de este grupo de personas está orientado es a verificar, validar y garantizar que el producto en el cual están trabajando genere valor organizacional en virtud de los objetivos específicos de ese producto puntualmente. Ahora, si miramos el punto de vista de las personas de operaciones, que son básicamente las personas que hacen parte del área de IT, la orientación de este segundo grupo es un tanto distinto. Ellos tienen como responsabilidad primaria soportar la operación de la organización a partir de las herramientas tecnológicas que tienen disponibles en las mismas. Por lo tanto, digamos que aquí hay una diferencia radical. Voy a colocar un ejemplo. Una organización puede tener X cantidad de servidores, X cantidad de aplicaciones que deben ser soportadas para garantizar su operación diaria, y por lo tanto, digamos que la responsabilidad mayor del grupo de operaciones radica fundamentalmente en garantizar el funcionamiento, la continuidad y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a las cosas que están funcionando en la organización. No sé si lo notan, pero hay un enfoque totalmente distinto. No es lo mismo estar participando en uno de los roles asociados al ciclo de vida de desarrollo de software. Al final del día estoy construyendo y modificando producto, tengo una responsabilidad asociada, pero esa responsabilidad, digamos que tiene un menor impacto si se llega a presentar una falla. En cambio, si se llega a presentar una falla, una caída o fallas asociadas a los objetivos misionales o a las herramientas que soportan los objetivos misionales en operación, pues la cosa puede ser un poco más crítica. Un tercer elemento es el grupo de personas asociadas a la administración y la gestión del portafolio de proyectos al interior de una organización. Obviamente, este grupo de personas están más orientadas a verificar cosas como el cumplimiento, la garantía de que los requerimientos se estén llevando a cabo, que se esté dando cumplimiento, que haya una correcta gestión del gasto y de recursos asociados y que de una u otra manera se cumplan los objetivos organizacionales, pero desde el punto de vista de las restricciones dadas a los proyectos, básicamente orientados a la calidad, básicamente orientados al dinero o al tiempo que se tiene disponible para la construcción de los mismos. Algo interesante en este gráfico es que está hecho como un gráfico de conjuntos, porque en últimas los ciclos de vida de desarrollo de software tienen que ver con operaciones, también tienen que ver con la gestión de aplicaciones, también tienen que ver con la gestión de la gestión y administración de los proyectos. Entonces, de una u otra manera, cada uno de estos grupos de personas o de responsables van a tener que interrelacionar de alguna manera y compartir información de alguna manera. Sin embargo, por encima de todo esto tenemos un conjunto más grande y es la vista unificada. Es la vista unificada de básicamente el tomador de decisión o lo que podríamos denominar el director de tecnologías de información o el director de información o de tecnología de una organización dada. Esta persona requiere información o requiere viabilizar nuevas necesidades, analizar lo que está sucediendo en un momento dado, no solo de lo que se está construyendo, sino también de lo que se está operando y adicional a esto, verificar cómo se está gestionando el gasto a través de las inversiones de tecnología en una organización determinada. Dicho de otra manera, distintos grupos tienen distintas necesidades de información, pero al final todos debemos cumplir con el objetivo de generar valor a partir de la entrega de aplicaciones funcionando en nuestra organización. Entonces, en este contexto, pues básicamente siempre vamos a partir de unas necesidades de negocio. Esas necesidades de negocio, de una u otra manera, se tienen que racionalizar a través de un portafolio de necesidades o de ideas o de elementos que permitan determinar cuál va a ser la priorización que se le va a dar al gasto que tiene una organización en un momento dado. Dicho de otra manera, colocándolo en un poco más claro, si las necesidades del negocio en un momento dado están establecidas en 10 elementos, pero solo tengo presupuesto para ejecutar 4 en el año subsiguiente, pues fundamentalmente lo que tiene que haber es una toma de decisión orientada a cuál de esas 4 cosas, de los 10 que tengo, puedo ejecutar en un año determinado para hacer una racionalización correcta del gasto y de la inversión en una organización. Probablemente esa racionalización de gasto, si tiene que ver con desarrollo de software, pues nos va a llevar a que algunas de esas cosas sean construcción de productos nuevos o modificación de productos existentes. Esa modificación o cambios que se generen en los productos deben ser implementadas por el área de operaciones para lograr lo que fundamentalmente nosotros queremos, que es generar valor para el negocio. Yo insisto mucho en la palabra generar valor para el negocio por una razón particular. Creo yo, digamos que es algo que defiendo mucho al interior de los equipos, y es la única razón por la cual, bueno, no la única, una de las principales razones por las cuales construimos aplicaciones de software es para que generen valor. O sea, no tiene ningún sentido hacer una inversión a esperar un tiempo determinado, gestionar unos recursos en un momento determinado, si esa aplicación al final del día no va a generar valor y no me va a permitir lograr objetivos estratégicos en la organización. Hace unos años vengo escuchando una frase bastante común, y es que hoy por hoy ninguna organización se puede considerar ajena a la tecnología. Y de hecho hay una frase bastante común en la industria desde hace unos 3 o 4 años, en donde dice que toda compañía en la actualidad es una compañía de software, ya sea que construya o no de manera interna sus productos, todos estamos, o todas las organizaciones hoy por hoy están dependiendo de aplicaciones o de componentes de software para suplir sus necesidades organizacionales. Lo interesante de la generación de valor es que generalmente cuando una aplicación suple una necesidad específica se van a dar dos cosas: retroalimentación por parte de los usuarios o del cliente o del área beneficiada por dicha aplicación, y esta retroalimentación básicamente lo que nos lleva es a la generación o de nuevas necesidades o identificación de correcciones o básicamente cambios que se puedan dar por la misma dinámica organizacional o la dinámica de la vertical de negocio a la cual pertenece la organización. ¿Qué es lo interesante acá? Sin importar en qué bloque nos encontremos, qué rol ejerzcamos en una organización o cuál sea nuestra responsabilidad real frente a una aplicación o a un proceso de negocio determinado, pues fundamentalmente los pilares sobre los cuales debe sostenerse una estrategia de ALM son: el primero, la trazabilidad, que es de una u otra manera garantizar que yo puedo hacer seguimiento de todos y cada uno de los artefactos que están siendo generados al interior de los procesos que se están siguiendo en la organización para construir o mantener esas aplicaciones. Otro elemento fundamental es garantizar la correcta automatización de procesos. Cuando hablo de correcta automatización de procesos es no automatizar por automatizar, sino automatizar en aquellas áreas problema o aquellas áreas que me generan dolor o retrasos o cuellos de botella en mi organización. Dicho de otra manera, todas aquellas tareas que tengan intervención humana y que constituyan pasos repetitivos de operación son susceptibles a ser automatizadas, y en la medida en que las automaticemos o automaticemos dichos procesos, pues básicamente lo que vamos a reducir es el error y reducir la probabilidad de generación de errores, y esto básicamente lo que nos va a permitir es ser ser muy ágiles en la generación o en la implementación de cambios en las aplicaciones o en la implementación de nuevas aplicaciones. Y finalmente, visibilidad, que es uno de los puntos que a veces lo hablamos como visibilidad, transparencia, y es garantizar que independientemente del rol que se ejerza o la responsabilidad que se tenga dentro de los procesos de negocio que tienen lugar en una organización, yo pueda no solo trazar los elementos o los artefactos que se están generando en cada uno de estos procesos o procedimientos, sino adicional a esto que la información esté disponible por los tomadores de decisión para poder lograr que de la manera más fehaciente posible se puedan tomar decisiones adecuadas en virtud de las cosas que se están presentando en la organización. Entonces, fundamentalmente tenemos tres pilares o elementos fundamentales que deberíamos tener en una estrategia de ALM: trazabilidad, automatización de procesos y una alta visibilidad de lo que está sucediendo. Entonces, pues básicamente hemos evaluado distintas definiciones. Hemos evaluado o hemos revisado un poco la definición de David Chappelle. Hemos revisado o hemos visto cómo la gestión del ciclo de vida de aplicaciones se puede ver como un proceso. Hemos revisado cómo puede generar valor para cada uno de los actores o roles que hacen parte de una organización, y hemos visto un poco los pilares que hacen parte de una estrategia de gestión de ciclo de vida de aplicaciones. Esto finalmente nos lleva a un resumen que es, digamos, que el gráfico que ustedes van a encontrar en mucha de la documentación provista por Microsoft y en muchos de los libros que se encuentran actualmente disponibles, y es que la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones en términos generales lo podemos ver como cuatro bloques fundamentales al interior de una organización. Uno orientado a la planeación, en donde básicamente vamos a garantizar o gestionar las nuevas necesidades o los cambios que se requieran en las aplicaciones. Estos cambios, por la gestión adecuada, la priorización adecuada, deben surtir un ciclo de vida orientado al desarrollo, en donde básicamente el equipo de desarrollo, y cuando hablo de equipo de desarrollo no me refiero solo a los desarrolladores, sino al equipo de pruebas, a los analistas y en general a todos los roles que hacen parte del ciclo de vida de desarrollo de software, se encarguen de materializar en software que funcione y software que sea evaluado todos aquellos elementos que fueron planeados. Si lo miramos de una manera un poco más holística, todo lo que encontramos a mano derecha sucede en un área de la organización, básicamente en aquellos tomadores de decisiones y en el equipo de desarrollo. Pero cuando estos productos han sido desarrollados y probados, pues viene una tarea fundamentalmente de liberación o de implementación de producto en los entornos de producción. Y aquí es donde fundamentalmente entran las personas que hacen parte del bloque de operación. ¿Por qué tenemos un ciclo o un círculo con unas flechas indicando un ciclo en el área de producción? Porque al igual que en el ciclo de vida de desarrollo de software, en producción las áreas de TI también tienen ciclos para garantizar actualizaciones, mantenimientos, verificación de producto y todas aquellas cosas que permitan monitorear y verificar que la aplicación sigue funcionando de manera adecuada. Una vez se presenta esto y los usuarios pueden acceder a la aplicación y pueden utilizarla y esta aplicación está generando valor en la organización, pues básicamente lo que queda como tarea es monitorear la aplicación, aprender de ella y verificar si es necesario encontrar nuevas características o corrección de las mismas. De una u otra manera, este es como la versión más actualizada, la visión moderna de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, en donde se integra o se ve de una manera un poco más clara que tenemos distintos roles, distintos equipos participando, y en donde pues fundamentalmente lo que tenemos es un ciclo bastante amplio al interior de una organización para generar cambios o nuevas aplicaciones al interior de la misma.
Una vez hemos creado nuestro proyecto, tenemos acceso al panel de bienvenida o a la página de bienvenida y básicamente nos ofrece dos opciones. Una, orientada fundamentalmente a empezar a gestionar nuestro trabajo y la otra, orientada a adicionar el código. Como queremos hacer primero una exploración acerca de las funcionalidades y las características generales que nos provee Visual Studio Team Services, voy a cerrar esta ventana. Y quiero que observemos algunas cosas que son genéricas cuando trabajamos con Visual Studio Team Services. La primera es que la URL está conformada por HTTPS, protocolo, NBA LATAM, que fue el prefijo que yo seleccioné en el momento que creé mi cuenta de Visual Studio Team Services. El siguiente elemento que vamos a encontrar es visualstudio.com y el siguiente elemento corresponde al proyecto que fue creado de forma predeterminada, en este caso ALM Fundamentals. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las URLs que están conformándose a partir de la creación de los proyectos van a tener esta estructura y la manera en que yo accedo de manera genérica a mi cuenta de Visual Studio Team Services es a través de nbalatam.visualstudio.com o lo que sería lo mismo, el prefijo más el sufijo que siempre está establecido como visualstudio.com. Esta sería la URL que nosotros utilizaríamos de ahora en adelante para acceder a nuestra cuenta de Visual Studio Team Service. Cuando nosotros nos dirigimos a este elemento raíz, pues básicamente podemos ver que en la parte superior izquierda se nos muestra el nombre de nuestra cuenta de Visual Studio Team Services y los proyectos que en este momento se encuentran creados. Yo solo tengo creado uno denominado ALM Fundamentals y también tengo la opción de crear nuevos proyectos. Bien, también tenemos algunos elementos asociados a pues, las noticias o los elementos más relevantes que se están presentando o las actualizaciones más relevantes sobre el producto, aprendizaje, vínculos o vínculos rápidos que nos permiten acceder a información de aprendizaje. Y reporte acerca de los recursos que están siendo utilizados, como recursos de construcción o de compilación y de pruebas de carga que tenemos disponibles con estas cuentas gratuitas. En este punto es importante aclarar los niveles de acceso o los distintos usuarios que yo puedo gestionar en mi cuenta de Visual Studio Team Services. Para poder agregar usuarios o gestionar los usuarios, nos podemos dirigir a la pestaña Usuarios. Y aquí podemos observar los usuarios que en este momento están disponibles y el nivel de acceso que tienen asignados. En este caso, podemos observar que esta cuenta puntualmente tiene uno de cinco usuarios gratuitos asignados. No tenemos usuarios basados en el esquema de pago. Pero, ¿qué pasa si nosotros deseamos crear nuevos usuarios? Simplemente hacemos clic en adicionar. Indicamos cuál es la credencial. Recuerden que todos los usuarios que nosotros creemos deben ser usuarios que tengan un Microsoft Account. Y en el momento en que nosotros indiquemos, no sé, username arroba outlook.com, en el momento en que nosotros indiquemos el nombre del usuario, debemos indicar el nivel de acceso. En este caso, podemos utilizar una de las cinco cuentas gratuitas que tenemos disponibles. Indicar una cuenta de stakeholder, recuerden que las cuentas de stakeholder son todas gratuitas, o indicar una cuenta de un suscriptor de MSDN o de una persona que tenga una suscripción MSDN activa. Esta es la manera súper sencilla en la cual yo puedo agregar nuevos usuarios a mi cuenta de Visual Studio Team Services. Una vez yo los vinculo a mi cuenta de Visual Studio Team Services, yo puedo gestionar o relacionar esos usuarios en cada uno de los proyectos de equipo que vaya creando. Vamos a dirigirnos al Home nuevamente para que podamos acceder a la ventana de configuración de Visual Studio Team Services. Vamos a acceder a establecer parámetros globales. De nuevo, aquí podemos ver el listado de proyectos. Pero tenemos una diferencia fundamental. Desde esta ventana vamos a poder eliminar proyectos, renombrar proyectos o cambiar el proceso asociado a ese proyecto. Una nota importante a tener en cuenta acá es que yo puedo cambiar la plantilla de proceso siempre y cuando sea una plantilla de proceso relacionada o hija de una plantilla de proceso previamente establecida. Me explico. Yo no puedo cambiar una plantilla de proceso basada en CMMI por una plantilla de proceso Agile o por una plantilla de proceso Scrum. La idea es que puedo cambiar plantillas de proceso si fueron previamente creadas a partir de una existente. O dicho de otra manera, si yo tengo plantilla base Agile y a partir de esa creo una personalización de esa, en ese caso yo sí puedo hacer un cambio de proceso, pero al final del día estoy manteniendo la misma plantilla. Si nos dirigimos a propiedades del sitio, vamos a poder cambiar las propiedades globales acerca de la cuenta, como la zona horaria que vamos a utilizar, quién es el propietario de la cuenta. Si ustedes en algún momento desean cambiar el propietario, ya no van a ser los administradores de esa cuenta, podrían cambiarla. Esto puede ser bastante útil en entornos corporativos. Podemos cambiar incluso la URL de acceso. En este caso, si decidimos cambiar, pues fundamentalmente lo que debemos indicar es el nuevo prefijo que se va a utilizar para la conexión, y si está disponible, pues lo utilizaríamos. Bien. Adicional a esto, es importante ver el tab de procesos. Fíjense que esto es lo que les comentaba hace un momento. Tenemos tres plantillas de proceso predeterminadas que son las que podemos utilizar cuando vamos a crear nuevos proyectos de equipo. En este caso son Agile, CMMI y Scrum. Y en este caso, todos los proyectos de equipo que van a ser creados con esta cuenta tienen de forma predeterminada Agile. Pero ustedes podrían determinar cuál va a ser la plantilla de proceso predeterminada en un momento dado. En este caso voy a seleccionar que sea la plantilla de Scrum. De esta manera, cada vez que se vaya a crear un nuevo proyecto de equipo con esta cuenta de Visual Studio Team Services, pues fundamentalmente va a usar esta plantilla de proceso. Hay otras características que podemos utilizar, como exportar la plantilla, crear un proceso heredado. Si yo creo un proceso heredado, en ese caso sí podría hacer un cambio de la plantilla a utilizar, pero no puedo cambiar, para aclarar un poco lo que hablamos hace un momento, no puedo cambiar de una plantilla de Scrum a una plantilla CMMI, sino puedo cambiarlas si estas son del mismo tipo o si comparten el mismo padre, por llamarlo de alguna manera. Bien, digamos que esto serían como acerca de los parámetros generales. Si nos dirigimos de nuevo al Home, vamos de nuevo a poder crear proyectos y vamos a poder verificar el cambio que hicimos hace un momento. Fíjense que en este caso, lo único que yo necesito para crear proyectos de equipo es indicar el nombre. Voy a colocar aquí Test Project para crear otro. Podemos indicar una descripción si lo deseamos. Y la plantilla de proceso en este momento ya quedó como predeterminada Scrum. Sin embargo, yo puedo seleccionar la que yo desee. Esto es muy, muy importante. Si se dan cuenta, yo podría seleccionar en este caso una plantilla basada en CMM e indicar que el sistema de control de versiones puede ser Team Foundation Version Control, o puedo utilizar JIT, la que ustedes consideren más adecuada. En este caso, voy a crear el proyecto y tendría, digamos, que una de las características más importantes a nivel organizacional, y es que tengo dos proyectos: uno que utiliza un marco de trabajo ágil, que en este caso es Scrum, y otro que está orientado a tener elementos de auditoría y de trazabilidad un poco más rigurosos y basado en una plantilla de proceso en CMMI. Esto es muy, muy importante a nivel organizacional porque no estoy atado a tener un solo proceso o obligar a que todos los proyectos funcionen de una misma manera, sino que cada equipo tiene, digamos que, la flexibilidad para adaptar la herramienta a sus necesidades. Voy a cerrar esta ventana de resumen. Y vamos a acceder ahora a nuestro proyecto de ALM Fundamentals para que podamos observar allí algunas características generales. De nuevo, nos aparece en la parte superior el mismo elemento de configuración, pero obviamente la configuración que nosotros realicemos acá está asociada a este proyecto de equipo. Para más detalles, pues vamos a ver otras pequeñas demostraciones.